56 50.
Todo me demuestra que al final de...
Volvimos, 12 horas 10 minutos y ahora estamos en comunicación con David Ferreira. Muy buenos días, Luis Petit en FM Ártica te saluda, ¿cómo estás?
Luis, ¿cómo estás? Un saludo muy grande para vos y otro para la audiencia. Aquí estamos. Muchas gracias por la comunicación.
Secretario de Hábitat, te pregunto, ¿estás trabajando? ¿Es asueto? ¿Cómo es la política en estos días?
Hoy un poquito más tranquilo, obviamente trabajando desde casa, sabiendo algunas cuestiones puntuales que teníamos ya previstas para resolver hoy, más allá del feriado nacional. Lo que sí, el asueto de ayer no lo pudimos aprovechar porque, bueno... Tuvimos la visita de funcionarios nacionales que ya estaban previstas también de antemano. Hicimos un trabajo bastante importante ayer con respecto a lo que es entrega de viviendas, decreto de perjudicación y recorridas por distintos predios de la ciudad donde estamos trabajando. Así que fue un día largo. Después estuvimos con algunos miembros del gabinete en una celebración judía en la Plaza Cívica. Así que hemos terminado cerca de las 11 de la noche y... Bueno, el feriado de ayer lo hicimos trabajando, hoy por ahí un poquito más, no te digo relajado, pero sí más tranquilo con respecto a la tarea diaria.
La política no se toma descanso, es todos los días,
no, a toda exactamente, es todos los días, a toda hora, y esto también hay que decirlo, las necesidades de la gente también no se toman descanso, así que bueno, por ahí un poquito más tranquilo, pero no sin dejar de monitorear todas las cuestiones que hay que hacer.
Yo te hablo más relajado, como decir, bueno, asueto. David Ferreira, ¿por dónde has transitado? A ver, vos llegás al gabinete de Walter Buoto, él está cumpliendo el tercer año de gestión. Lo acompañaste desde distintos lugares, estuviste en cultura, estuviste en gobierno, ahora estás en Hábitat, o sea que sos un tipo polifacético de confianza que te moves en la arena del área donde tengas que jugar.
Sí, bueno, nosotros arrancamos allá por diciembre del 2015 en la Subsecretaría de Turismo. Yo vengo del palo del turismo, soy planta del Infetur, así que a la cuestión turística, si bien el desarrollo mío en su momento fue más direccionado a la cuestión administrativa y financiera de la entidad, cuando empezamos a trabajar en la Subsecretaría de Turismo con Walter, allá por el 2015, en el 2017 pasé a ser secretario de Cultura hasta el 2019, y después ahí tuvimos un recorrido mucho más, digamos, en distintas secretarías, jefatura de gabinete en todo el año de la pandemia, que por suerte pudimos gestionarlo bastante bien, y después volvimos a la ya como secretario a turismo, también en la reactivación de la actividad post-pandemia, hicimos un trabajo muy importante de lo que es la promoción turística del destino para reactivarlo, para que muchísimos turistas nacionales ayudados por el previaje nos pudieran visitar y empezar a gestionar una vez realizada la apertura del turismo nacional, todo lo que tiene que ver con la llegada del turismo extranjero, el mercado brasilero, algún mercado europeo que siempre nos visita. Bueno, y posteriormente en febrero fuimos a articular algunas cuestiones en la Secretaría de Economía hasta el mes de agosto, que bueno, el intendente tuvo la necesidad de, entiendo, de que nos hagamos cargo de la Secretaría de Hábitat, que es donde estamos hoy, bueno, resolviendo un tema tan complejo de la ciudad, que no es de esta gestión, sino que es un tema histórico de Ushuaia, y tratar de gestionar de la mejor manera posible en un contexto difícil, a lo que le sumamos toda la cuestión, más allá de lo habitacional, lo que está sucediendo con la situación de los alquileres. Y en ese esquema hoy nos estamos moviendo, estamos trabajando, bueno, con todo lo complejo que es la cuestión del hábitat y la distribución del suelo urbano.
¿Qué tema, no? Bueno, a ver, tu mirada sobre la gestión que te toca llevar adelante hoy está ligada íntimamente al sector turístico, ¿no? Porque por un lado nos encontramos con mucha gente, y a vos te pasa porque tenés que haberlos atendido en tu despacho, la gente que tiene el grave problema de no conseguir una propiedad para alquilar, ¿no? Contra cuidar el patrimonio natural que tiene que ver con el bosque y con los proyectos de urbanización. ¿Cuál es tu mirada?
Exacto. Bueno, tiene varias aristas. Obviamente que nosotros, más allá de la cuestión que nos toca vivir hoy con el tema de alquileres, tenemos una mirada de urbanización, de regularización con los barrios autogestionados que mencionabas vos recién, que son y van a seguir siendo todos esos barrios que En función del cierre del padrón de demanda habitacional que se vio durante 20 años en los dos gobiernos municipales anteriores al nuestro, bueno, tuvo esa situación de que la gente fuera a empezar a construir, a no tener una respuesta desde el Estado municipal y del Estado provincial, a tomar posesión en algunos casos del bosque, como el sector del Caidé, y después todo lo que es la Cuenca Media, Dos Banderas, y cómo fue creciendo todo el sector del Valle de Andorra, ¿no? Esta gestión del intendente Vuoto lo que ha hecho es, en función de esa situación, empezar a reubicar, reordenar y regularizar esos barrios, ¿no? Trabajar en materia de esa regularización. En ese sentido es donde estamos parados hoy, trabajando fuertemente en lo que es la regularización de estos barrios autogestionados. En algunos está más avanzado, en otros no tanto. Esto fue lo que hicimos en la presentación ante el Consejo Deliberante para el presupuesto 2023. Todos los barrios que componen el sector del Valle de Andorra en un 80% están regularizados con decreto de canon de uso, con decreto de prejudicación, con su defecto con decreto de adjudicación. Lo que pasa en ese sector es que estamos trabajando en esta temporada, ojalá podamos cerrarlo en este tiempo estival, donde podemos hacer obras, son distintas aperturas de calles para que tenga una mejor transitabilidad el sector, y para que también podamos culminar el tendido de servicios que lo hace provincia, pero bueno, con todo la documental y la planificación que tiene la municipalidad para el desarrollo urbanístico de esos barrios. Y después estamos empezando ya a trabajar y a pedir la documentación en los próximos días a todo el sector del Dos Banderas, para empezar a trabajar en un sector que es muy grande, con una topografía totalmente diferente al resto, donde también se trabaja mucho en el cuidado del bosque, empezar a trabajar por sector para la regularización. Y a partir de ahí avanzar con los distintos decretos que le puedan dar la posibilidad a las familias de tener algún instrumento legal para poder avanzar en la mejora de su vivienda o mejorar la calidad de su vida en lo que tiene que ver en materia habitacional. Y después el sector del Caidé, que ya estamos en ese sector, la verdad, tan estigmatizado por toda la comunidad durante tantos años. Estamos a un pasito ya de terminar de reordenarlo después de 7 años en su totalidad, porque tiene que ver con toda la apertura de calles que vinimos haciendo. Estamos con la obra de la cisterna y el tendido de agua y cloaca. Estamos trabajando en la ampliación del sector en la expansión del Caidé con la construcción de 66 viviendas, más 28 que se van a hacer más adelante, y el saneamiento de Cañadón de la No Me Olvides, que lo vamos a empezar a realizar, si Dios quiere, a partir del año que viene, para recuperar un pulmón ambiental de la ciudad.
Ubícame, por favor, cuando hablas del Caidé, ¿con qué nombre lo conocemos? ¿El Escondido? ¿Cómo?
Exactamente. El Caidé tiene varios barrios, espero no olvidarme de ninguno. Esperanza, Mirador Ushuaia, el barrio Escondido, el Obrero, todo lo que vemos en la montaña, que fue el barrio autogestionado que conocemos nosotros allá por el 2007, ¿no?
Ahora,
que
pero,
está en el sector de Caidé, arriba de Chilaguaya.
Déjame que te pregunte esto, ¿no? Porque sí, yo te entiendo, y créeme que respeto mucho la postura política, la visión política sobre estos lugares. Me pasa, porque he ido, conozco y digo, ¿cómo se hace? Porque hay gente que realmente ha construido en lugar de muy difícil acceso. Yo comprendo que la gente me diga hoy, claro, pero si tienen que venir los bomberos, la ambulancia, yo necesito... Exacto. Y yo les pregunto, ¿pero dónde te metiste? Pensá cómo se hace para llegar acá con una calle, con un servicio. Y muchas veces, y lo digo desde mi desconocimiento, pensé que iban a terminar reubicando a esa gente, diciéndole, loco, acá nos cuesta una fortuna traer o hacer una cisterna nueva, porque uh-huh. Es muy difícil llevar infraestructura. Yo me acuerdo haber hablado con Rabassa hace muchos años, hace 25 uh-huh. que estoy con la radio. Imagínate cuánto hace que he hablado con Rabassa y hablábamos eso, ¿no?
Porque... Imagínate cuánto hace que tenemos la misma problemática, ¿no?
No, pero,
de la situación de la montaña.
Yo trato de exprimir de vos la gestión política, que la respeto y entiendo, y digo, bueno, algo hay que hacer con la gente. Pero también me pregunto, y esto viene a la prohibición de hacer fuego. No imagino un tipo en sequía haciendo un corderito a la estaca cuando vive prácticamente en medio del bosque. O sea, tiene más riesgo de provocar un incendio él, que yo que vivo, que tengo un patio y tengo una situación diferente para hacer el mismo cordelito en la estaca, ¿me explico?
Entonces, exacto, bueno, esa situación que vos planteas, la que nosotros le planteamos a cada uno de los vecinos de los barrios cuando, a ver, nosotros, por lo menos mi mirada es recorrer el territorio permanentemente y en algunos lugares donde no se da esta situación, en algunos lugares, créeme Luis, que bueno, la situación es mucho más ordenada, es mucho más tranquila, pero en algunos lugares, y hablo de la cuenca media, por ahí se nos complica porque si bien hemos reubicado y reordenado a gran parte de ese sector, hay lugares, bueno, tuvimos un incendio hará unos 20 días, no, un poquito más, que tuvimos también ahí con Defensa Civil, con personal de Hábitat, de Medio Ambiente, porque una de las familias que estaba en ese lugar, no sé, tuvo un inconveniente, nada, una pavada, y generó un incendio importante que lo pudimos controlar, gracias a Dios, en el mismo día. Pero nosotros planteamos esta situación permanentemente, y créeme que en distintos lugares está muy avanzada la regularización y el ordenamiento de esos lugares. Hay otros que nosotros venimos trabajando permanentemente en la reubicación y en los desarmes. Todo lo que tiene que ver, estuvimos la semana pasada trabajando en lo que es el ecológico, en la reserva natural, donde vimos algunos intentos de armado, e inmediatamente pudimos resolverlo. Nos quedó pendiente la situación de una familia que tiene unos nenes y que venimos articulando con políticas sociales, porque también esto hay que contarlo. Nosotros no es que vamos, a ver, y resolvemos y dejamos a la gente en la calle. Nosotros tenemos la obligación de contener, si hay cuestión de género, resolver con la Secretaría de la Mujer, si hay cuestiones sociales que resolver, el resorte de la Secretaría de Políticas Sociales, pero nosotros debemos preservar algunos lugares, primero porque hay una reserva natural y no se puede habitar, lo hicimos también, hará cuestión de 60 días, en la misma reserva natural, más para el lado norte, con los propios vecinos estuvimos levantando 20 intentos de armado, porque están en una reserva natural, y lo mismo hicimos en este sector, arriba de pista de esquí. Y después tenemos una situación que estamos trabajando con la policía provincial, con distintos resortes de la Municipalidad de Ushuaia, donde estamos teniendo en un lugar bastante complejo, que uno a veces pregunta cómo hacen para llegar a esos lugares, y la verdad que bueno, la necesidad y algunas otras cuestiones que no tienen que ver con la necesidad hacen que sucedan estas cuestiones que tienen que ver con estas cosas, con algunos armados muy dentro del bosque que estamos articulando, porque no es sencillo llegar, para ver cómo trabajamos también en la desactivación de esos armados, porque la verdad es que uno puede entender que la gente tiene esa necesidad y que va viendo en la montaña cómo va resolviendo su situación, pero en distintos lugares donde hay un proyecto de urbanización, de regulación, de poner de pies varios gestionados, lo que sí no podemos permitir es que en distintos lugares donde no hay un proyecto de urbanización, donde se nos hace imposible tener servicios, donde se nos hace imposible ante cualquier situación como vos planteabas, acceder con una ambulancia, acceder con el camión de bomberos, o simplemente acceder para empezar a trabajar en un tendido de servicios, y ahí no lo vamos a permitir, porque entendemos también que debemos seguir preservando nuestro bosque nativo, y hay una definición obviamente política de la preservación del ambiente, y sí en aquellos sectores que ya están impactados y que están también resueltos por ordenanza, sus espacios, sostenerlos, regularizarlos y ordenarlos, pero los otros no.
Entiendo. Vos sabés que me tocó entrevistar a una mujer, la debes ubicar, sí, porque es una mujer que me dice que le prendieron fuego la casa, por sí, lo que entendí, es una mujer que construyó la casa, ¿cómo decir?, fuera sin autorización de ningún tipo por parte de la municipalidad. ¿Lo dije bien? Porque no tenía autorización, entiendo, pero la casa estaba construida.
No. Nosotros estuvimos al tanto de ese incendio, de hecho estamos en contacto con las personas, estamos viendo cómo resolvemos esa situación. Obviamente no tenemos ninguna denuncia en el medio, eso hay que decirlo también, pero sí estamos viendo cómo resolvemos la situación. No, la municipalidad no es que autoriza a la municipalidad, lo que hace es regularizar las situaciones que hoy tenemos ya establecidas en el territorio. Eso es la definición. Después, obviamente, y esto no tengo ningún problema en decirlo, nosotros no tenemos la capacidad física y el recurso para estar a lo largo y ancho de la montaña permanentemente con nuestro personal porque es imposible, digo, el territorio es muy amplio, sabemos que es muy amplio, pero sí tenemos una cuadrilla que permanentemente va a distintos lugares de la montaña, a distintos lugares de barrios autogestionados, monitoreando permanentemente, y vamos a sostener con un incremento de esos de esas
ahora cuadrillas. Ahora decime, los vecinos que ya están instalados, cuando ven que hay intenciones o hay gente que está haciendo una construcción irregular, no me gusta llamarlo de otra manera, porque entrevisto tanta gente en estos días que está desesperada, porque tiene dueños que le piden la casa, y me dicen, no tengo dónde alquilar, no tengo dónde meterme.
Es que esa es la situación, Luis. Digamos, ya la situación de la ocupación la teníamos previo al problema de los alquileres, imagínate ahora. Entonces, digamos, la situación se profundiza y la necesidad de la gente es mayor, pero también nosotros debemos hacer ese equilibrio entre la necesidad de la gente y la preservación de los espacios. Digo, yo recibo gente permanentemente en mi oficina diciendo, David, dentro de 3 días se me vence el alquiler, no tengo dónde vivir. Y la verdad es que yo no te puedo dar una respuesta hoy porque tenés que inscribirte en tierra, que te dé el puntaje y cuando tengamos la posibilidad de distribuir suelo, ojalá te toque. Otra situación nosotros no le podemos decir porque tampoco está en mí decir una cuestión que no puedo cumplir.
Y te pasa,
entonces, a partir de allí sucede todo esto que estamos viendo, que sucede permanentemente, y si los días están lindos también ayuda a que haya algunas ocupaciones. Pero bueno, nosotros vamos monitoreando permanentemente y en aquellos lugares donde no esté permitido, nosotros hacemos nuestras actas de relevamiento de ocupantes, le dejamos el acta de inspección, le decimos que no pueden estar ahí y en 48 horas, si no acceden ellos a buscar alguna forma de desistir con su intento de ocupamiento, bueno, vamos nosotros y resolvemos la situación. Pero bueno, es una situación que vamos siempre detrás porque es mucho más amplia la necesidad
de
lo que tenemos nosotros para resolver, ¿no?
Te entiendo, por eso te digo, ¿en qué área te metiste? Porque si acá la radio llama gente y dice, mira, flaco, Petit me dice, a mí se me termina el contrato y yo salgo y busco un lugar para meterme. Pero si lo dicen así públicamente, imagino que también se te ponen a vos en el despacho y te dicen,
no,
David,
yo
lo voy a ocupar. Te dicen, yo voy a ocupar.
Luis, hemos tenido con los inquilinos reuniones, creo que fuimos los únicos que le escuchamos, con el sector de inquilinos, que hay 2 o 3 grupos que vienen trabajando en ley de emergencia habitacional, en algunas cuestiones que no tienen que ver con el municipio, pero lo hemos atendido, le hemos resuelto la situación de la inscripción en el padrón habitacional, y a partir de allí le decimos que bueno, que esto que le decimos a todos, que bueno, tengan la posibilidad de esperar, pero ya están inscritos en la demanda, y ellos en la misma reunión decían, si nosotros no tenemos una solución en el corto plazo, vamos a ir a tomar tierra. Entonces, nuestra posición es clara. Ustedes van a tomar tierra, nosotros estamos obligados con las herramientas que tenemos a desarticular esos intentos de ocupación, porque reitero, digo, nosotros vamos sobre la regularización, obvio que vamos detrás de la necesidad de la gente, pero en aquellos espacios donde en este proyecto de la urbanización barrial, donde haya una trama urbana, donde no haya una planificación para apertura de calles y tendido de servicios y la urbanización del barrio, no vamos a sostener ningún ingreso más, porque vamos a cometer un gravísimo error que tiene que ver con no cuidar ni preservar nuestras áreas de bosques comunales,
no,
y la verdad
que eso
en función de la normativa que nos establece los límites, y no podemos más. Y la verdad que yo entiendo la necesidad de la gente, ojalá que la cuestión de los alquileres temporarios, estoy convencido, Luis, que en este año la oferta va a superar la demanda y de a poquito van a ir de alguna forma, no te digo resolviéndose la cuestión de los alquileres, pero sí algunos que entienden que el alquiler temporario le va a solventar y le va a solucionar la vida,
pero
vamos a tener un proceso que no es así. Digo, yo estaba en turismo y la limitante son los vuelos, y hoy tenemos mucho menos vuelos que en el 2019 previo a pandemia, o sea que en algún punto ese boom de los alquileres temporarios y todo lo que se construye en la ciudad va para el turismo, se va a empezar a reacomodar nuevamente, eso no tengo duda.
Yo creo que sabemos que acá tenemos un problema económico en el país. Si, bueno, medianamente logramos estabilizar ese programa económico y que los bancos puedan otorgar créditos como lo hizo, yo me acuerdo, vos no habías nacido, en los planes quinquenales donde pagaban a 30 años, pero lógicamente con un sistema que pueda ser acompañado por por la inflación que estamos teniendo, por el veneno de la inflación. De otro modo,
nosotros hoy no se puede. Hemos entregado más de 2.000 créditos hipotecarios a familias que tienen suelo urbano con sus decretos de prejudicación. Hemos entregado a 2.000 familias la posibilidad de tener su crédito 2-0. Obviamente que no alcanza el monto porque te da un porcentual de lo que sale tu vivienda, pero es una ayuda importante y se paga a partir del mes 13 de la acreditación. Digo, nosotros en ese sentido también hemos trabajado la municipalidad cogestionando con el Ministerio de Hábitat y con el Banco Hipotecario, no solamente para la entrega de viviendas, que hemos entregado más de 370 en todo lo que es la urbanización de la calle Hipólito Yrigoyen, Formosa, Quinquela Martín, sino que le hemos dado a más de 2.000 familias la posibilidad a través de la ventanilla única de la MUNI de inscribirse a su crédito hipotecario y poder obtener su crédito. Digo, ayer Luciana Scatolini, que vino a visitarnos a la entrega de 9 viviendas y a la entrega de algunos decretos, sostuvo, y nosotros sabíamos que en la ciudad de Ushuaia es la ciudad donde se han otorgado más créditos y la caída de carpetas ha sido en un porcentual del 2%, cuando el resto del país es del 50%. Eso habla también del acompañamiento que hacemos de la SECRE, desde la municipalidad, por pedido de intendente voto, de acompañar a las familias para que tengan por lo menos la posibilidad de arrancar a la construcción con un crédito y que no siga teniendo esa tierra y termina siendo ociosa porque no puede construir. Bueno, son distintas aristas que vamos resolviendo en lo que podemos, que mucho más, no digo sencillo, pero más práctico de resolver. Y después tenemos el otro tema que veníamos desarrollando y hablando, que es la cuestión de la montaña, que bueno, también, digo, a medida que vayamos regularizando esos barrios, que en gran parte hemos algunos finalizados y otros estamos arrancando, yo te puedo asegurar que la situación del bosque va a cambiar, pero no te digo en un 100%, pero una gran proporción, porque cuando las familias vean que tienen su decreto de regularización, donde pueden tener, la mayoría tienen su tramo urbana, donde van a poder ver que en el invierno van a tener los servicios de la municipalidad para poder tener transitar sus calles, donde van a tener recolección de residuos, donde van a poder impulsar ellos directamente su esquema de centro comunitario y la regularización de su barrio, bueno, van a cuidar mucho más el lugar donde viven y va a ser mucho más sencillo para vivir en sociedad.
Contame si podés, ¿no?, con respecto a esto que nos está pasando, las quejas que hay por el Procrear. Yo ayer pasaba y veía que hay comercios en el Procrear y digo, wow, qué bueno, porque hace falta que tengan comercios, pero ¿cómo habrá llegado el comerciante a establecerse en un lugar?
Me lo preguntaban recién en otro, mira qué bueno, me lo preguntaban recién en otro medio. Cada desarrollo urbanístico de Procrear tiene distintos espacios en las plantas bajas, no de todos, pero en algunos de los módulos, para disponer, como todo barrio, para que puedan disponer de centros comerciales. Pero bueno, aclarar que la distribución de los centros comerciales y la definición, la normativa, la reglamentación y los procesos de adjudicación, en este caso nosotros como municipio no tenemos injerencia. Es el fideicomiso Procrear quien articula directamente con los locales comerciales. Nosotros obviamente lo que hemos hecho con Procrear es cogestionar los departamentos para las familias, pero después todo lo que tiene que ver esos lugares, porque también se prestaba confusión, veían un cartel de alquiler y nos llamaban inmediatamente diciendo que estaban alquilando los departamentos. Fuimos a contratar a cada uno de los lugares, pero no, lo que es son locales comerciales o espacios físicos destinados a locales comerciales que el fideicomiso Procrear otorga a distintas, no sé si empresas o personas físicas, para que puedan desarrollar
que todo barrio,
una panadería,
que todo barrio
una farmacia, lo que tiene todo barrio, ¿no?
Lo que necesita todo barrio. Pero también hay quejas de gente que ha accedido al Procrear en departamentos que no utiliza o los pone en alquiler. ¿Han detectado algún caso de esos?
Lo que hemos detectado, primero también aprovechar tu programa, porque hace un mes, diríamos aproximadamente, hubo una información que por ahí no se entendió bien. Lo que nosotros, una declaración de Walter cuando obtuvimos el primer premio de desarrollo urbanístico ambiental en Nación, donde dijimos que el 80% aproximadamente de las viviendas que al otorgarles su departamento a través de Procrear liberaban alquileres, esos alquileres, el 80% iba al turismo y el 20% o el 30%, ponele, iba al alquiler permanente. Y se entendió que de los departamentos Procrear el 80% lo alquilaban. Esa no es así, vale la pena aclararlo y aprovecho tu medio. Sí que todos los que, las personas que fueron a vivir al Procrear, lamentablemente, de toda la liberación de departamentos alquilados que había, que nosotros entendíamos que por ahí podríamos de alguna forma equiparar la balanza para el alquiler permanente. Bueno, no sucedió y la gente, los titulares de esos alquileres, donde vive la gente que está en propiedad, decidió llevarlo al turismo. Pero después tuvimos, con el correr del tiempo, algunas denuncias con respecto a algunos vecinos que entendían que no se estaba utilizando el departamento por el objetivo que tiene, que es la vivienda única familiar. Hemos recepcionado creo que eran dos o tres denuncias y le hemos girado al fideicomiso, que tiene el fideicomiso Procrear, la potestad de policía, y bueno, ellos articulan con sus medidas para ver si estas denuncias son reales o no, y en el caso de que sean, bueno, articular la desadjudicación de esos predios, ¿no?
A ver, para que reafirmes, entonces sí. El Procrear está destinado para aquellos que no tengan vivienda, que sea vivienda única.
A ver, el Procrear está destinado a familias o a personas, vecinos, vecinas, que no tengan vivienda. ¿Cómo eso lo certificamos? En la presentación de la documentación, con un libre deudo del registro de propiedad inmueble. Eso te lo dan en el registro de propiedad inmueble, se verifican. En el registro de propiedad inmueble, en la Secretaría de Hábitat y en el Instituto Provincial de la Vivienda, vos tenés que tener los tres libres deudas para que puedas acceder a ser un potencial beneficiario de una casa propia, de Procrear. ¿Sí? Y el objetivo de esa vivienda es vivienda unifamiliar, es para vivir familia. Todo vecino o vecina que detecte que en los barrios de Procrear, que son estas calles que yo te decía, donde están las 400 viviendas, bueno, tienen que mandar un mail a la Secretaría o a Procrear, solventando esta situación, y después el Comiso Procrear, que tiene la autoridad de policía sobre las viviendas para que desarrollen ese objetivo, bueno, hagan la tarea necesaria para corroborar si eso es así o no.
Ahora bien, te pregunto sobre está claro lo que vos planteaste. La sí. pregunta mía es, la Dirección Provincial de Servicios Sanitarios, Dirección sí. Provincial de Energía, los servicios dependen de la provincia y en muchos casos necesitan fondos de nación para ejecutar las obras. Si esto es así, concretamente te pregunto, ¿hay acompañamiento del gobierno de Melella y de su gabinete de facilitar las herramientas para que los servicios lleguen a estas urbanizaciones que ustedes quieren llevarlo?
Depende del lugar, estamos teniendo esa mirada. Digo, en todo lo que tiene que ver estos barrios autogestionados que hablábamos recién, que tiene que ver con todos los barrios que componen el Valle de Andorra, el sector de la Cuenca Media, Dos Banderas, Raíces 1, 2, 3, 4, La Cima, Dos Banderas, Tres Banderas, digo, todos esos barrios de la Cuenca Media, se está avanzando, y en esto yo doy fe, porque nosotros de alguna manera sostenemos el proyecto de planificación y la planificación urbanística, eso depende del municipio, y le cedemos y le remitimos a la provincia cada vez que nos solicita en función del trabajo que va a necesitar para el tendido de servicio en esos barrios. En estos barrios no hay ningún problema, ellos avanzan, entiendo que también tiene que ver, y esto es lógico, lo sabemos todo, por una cuestión política, pero la misma situación no se nos está dando en San Martín. En la Organización General San Martín, hoy estamos trabados, la gente ha terminado su vivienda, y algunos han tomado la definición de ir a vivir para no pagar más alquiler, y sostiene la energía desde un generador, y nosotros con el tema del servicio de agua lo sostenemos con la distribución de nuestros camiones de agua, eso lo hace el municipio. Pero ayer, con la visita de Luciana Scatolini y la reunión que mantuvo con la ministra Castillo, bueno, vale también decir, o no les obliga, la definición de poder avanzar con la cuestión energética en el San Martín 1 para abastecer provisoriamente hasta que se terminen las obras, que depende de provincia, abastecer a una gran cantidad, cerca de 150 vecinos. Ojalá que a partir de la semana que viene eso sea de realidad. Ese fue el compromiso que asumió. Eso nos transmitió el secretario de Desarrollo Urbanístico, que nos visitó ayer y que tuvo la reunión con la ministra. Y después el proyecto del agua, que tiene ya un año y medio en manos obras sanitarias, están buscando el financiamiento para resolverlo. Digo, en algunos lados vamos rápido porque hay financiamiento y en otros no tenemos la misma mirada, pero por lo pronto nosotros seguimos trabajando, seguimos dialogando con los vecinos, y ojalá que el tema de la energía la semana que viene se resuelva, y sostener con nuestros camiones de agua la situación del agua hasta que la DIPO pueda sostener ese financiamiento. Digo, en algunos lugares vamos bien, en otros lugares más o menos.
Vos sabés que, vos lo sabés, yo aparte lo comento, yo estoy en Andorra, Y critico la gestión de Warman en los últimos meses que estaban en el gobierno de Bertone, porque rompieron y pusieron los caños de agua y de cloacas, pero los tiraron, porque tuve diálogo con la persona que estaba a cargo de la obra y me pudo demostrar que no tenían planos. Entonces yo pregunto, ¿cómo se hace para hacer un tendido de servicios si no hay planos? No,
sin planos es imposible, Y de hecho, bueno, te lo digo con conocimiento de causa.
Pero lo hicieron.
Porque digo, esto que te digo de la articulación, que a veces funciona y a veces no, con provincia, esto hay que decirlo, porque la realidad... de hecho, ayer estuve con la ministra en otro acto que te comentaba sobre la tarde y estuvimos dialogando sobre la posibilidad de que la MUNI, bueno, nos remitamos el visado de la mensura a Catastro para avanzar en lo que es Antiguos Leñadores con las obras. Digo, se articula planificadamente, es imposible, la verdad que, bueno, que lamento que haya sido así, pero hoy cada avance de servicios que tiene que tender la provincia no puede avanzar sin la información de la planificación y el visado de la mensura de cada uno de los lugares, aunque sea provisorio, por parte de la MUNI.
Claro, pero por eso te digo, y esto es un poco como una reflexión mía, ¿cuántos años necesitan para dar el servicio de agua y cloaca? Porque imagínate que toda la gente, y en buena hora vos fuiste muy claro, necesitan agua, todos necesitamos agua para vivir. Pero si no tenés cloacas, ¿qué estamos haciendo? El impacto es insostenible, lo hablo con la gente que hace desagote de cloacas, y coincide en que realmente tiene que venir todos los días para desagotar los pozos que utiliza la gente. Entonces, bueno, el impacto... Sí, contame.
No, no, bueno, esto es decirte con respecto a lo que es el valle, vos sabés muy bien que en algunos lugares ya tienen tendido el servicio y lo que faltan, entiendo yo, porque la ida y vuelta que tenemos desde la gestión con tanto como con Camusi, que necesitan alguna información para desarrollar lo que es el tendido del gas, como con obras sanitarias, es permanente, y entiendo por lo que me decía ayer la ministra y por algunas informaciones que hemos remitido a obras sanitarias, que bueno, que me parece que en esta temporada se va a avanzar fuertemente en lo que es el tendido de agua y cloaca, ojalá que así sea. Nosotros por nuestro lado remitimos la información necesaria, obviamente que el tendido de servicio no depende de la MUNI, pero saben que en función de la información para la planificación de estas obras cuentan con nosotros, porque también entendemos, y en esto por ahí yo me parece que esperaría lo mismo del otro lado, digo, en el medio está la gente, entonces si nosotros nos ponemos a jugar al gato y al ratón o a la política barata en función de qué aprobamos y qué no aprobamos, en el medio sufre la gente, entonces nosotros hemos tomado la definición de que lo que necesite los vecinos para que puedan tener sus servicios que dependen de la provincia, no van a tener ningún inconveniente en que remitamos la información,
no,
y podamos avanzar.
David, David, por eso fui claro y te pregunté, ¿sí? Porque... yo te digo en términos políticos, ¿no? Parecería, porque yo no te estoy hablando ni criticando ni haciendo hincapié en la gestión voto hoy. Yo sé que la gestión de Ramuño...
Digo, cuando en el medio está la gente debemos olvidarnos todo.
Pero vos fíjate, la gestión de Ramuño dijo cerramos el registro de tierras.
Exacto.
Y a partir de ahí, después vino, lamentablemente, lo que mucha gente por ahí vino hace 5 años... hoy está desesperada buscando una vivienda y por ahí no nos entiende de qué hablamos. Hablamos de una pelea del pueblo donde iban la gente de la cooperativa con las motosierras y con un proceder no avalado, desde mi punto de vista, al menos por mí, muy criticado, pero bueno, ajustándose a que nadie podía construir nada sin el aval de la municipalidad, y la municipalidad no avalaba construcciones. Entonces había una guerra.
Aparte, recordar esta frase permanente de que no hay tierra. Nosotros llegamos a la gestión en el año 2015 con el cuento de que no había tierra. Y la verdad que hicimos un trabajo, ayer Walter lo rescataba, recuperamos hectáreas y hectáreas, que donde se desarrolla hoy toda la infra y el trabajo de desarrollo urbanístico de la organización que era en San Martín, entre Etapa 1 y 2, donde tenían ni siquiera ningún instrumento, un título o una constancia de que era un lugar para pastoreo y no había ni siquiera vacas, nada. Así que, bueno, fuimos por ello, recuperamos hectáreas y hectáreas de tierra desarrollamos, pero acordate que siempre era la posibilidad y la mirada de una soya chica, con desarrollos privados nada más, y después la posibilidad de que las vecinas y las vecinas puedan tener una tierra o un suelo para poder hacer su vivienda, no existía bajo ningún punto de vista en nuestra ciudad hasta la llegada del intendente Boto. ¿Que nos cuesta y nos falta? Sí, por supuesto. La posibilidad de trabajar en una ampliación del ejido urbano también es fundamental para poder desarrollar una nueva Ushuaia. ¿No va a resolver el problema? Claro que no, pero va a descomprimir muchísimo. Digo, son distintos ejes que la verdad que vamos a tener que trabajar fuertemente en lo que queda este año y el año que viene para poder de alguna forma acomodar la cuestión habitacional, que reitero, es histórica en nuestra ciudad y que hoy nosotros hemos tomado la definición como municipio de empezar a resolver esa situación. Con la distribución, tratar de optimizar el poco suelo urbano que hay, y con lo que tiene que ver con la regularización de estos barrios autogestionados, que también, cuando nosotros terminemos de regularizar esos barrios autogestionados, vamos a darnos cuenta que también hemos, de alguna forma, achicado esa demanda habitacional de manera importante, porque era gente, y es gente que está anotada y que nunca se le dio una respuesta por ese cierre de 20 años que tuvimos en la ciudad. Así pues, que bueno, esa es la inmensa tarea, pero aparte lo disfrutamos mucho que tenemos.
Hay gente que me hace hincapié en el barrio Caiquén. ¿Hay alguna situación en particular arriba del barrio Caiquén?
Sí, ahí estamos trabajando también, nos llegó la información. En esto también yo rescato esto, más allá del recorrido que hacemos con algunos de las cuadrillas que tenemos en la Secretaría, hay un ida y vuelta importante con los vecinos. Eso también es fundamental decirlo, porque eso también es cuidar el lugar donde uno vive. Los vecinos permanentemente, donde ven una situación irregular, nos llaman. Bueno, nosotros estamos articulando ahí en Caiquén, creo que hay un par de situaciones que ayer me comentaban los chicos de Hábitat, de la Dirección de Hábitat, y que estamos trabajando en la resolución de ese tema.
Te pregunto, pero esto es una inquietud mía, ¿viste? Todo tenemos el corazoncito. Vos sabés que me pone mal el ruido de las motosierras. Una nenita que ahora es grande, me contaba que ella, cuando escuchaba las motosierras, lloraba porque pensaban que venían a romper su casa. Y yo, wow, qué terrible. Ya es una chica grande, ¿viste? Tiene 20 y pico de años, ¿no?
Tenía esa experiencia fea allá por el año 2007, 2011, ¿no? Que era bastante complicado cuando iban a desarmar todo con la motosierra.
Pero no, tal vez me marcó mucho esta nena, sí. Repito, ella es una señorita. Uh-huh. Pero a mí pasa con las motosierras, y te pregunto, ¿no? ¿Cuál será el fenómeno de que mucha gente, cuando consigue un predio donde poder construir la casita, voltea todos los árboles? ¿Qué nos pasa? ¿Hay algo? ¿Cuál es el fenómeno que hace que volteemos todos los árboles y no hay ni siquiera la posibilidad de replantar? Porque, qué sé yo, no sé si la renga se replanta.
Bueno, nuestro trabajo tiene también que ver con la articulación con medio ambiente y las áreas que dependen de hábitat, que también tienen que ver con la cuestión medioambiental. Nosotros trabajamos permanentemente en distintos sectores por ahí, no sé si sirve o no, pero con la capacitación y contarles el daño que estamos haciendo cuando hay un predio para poder rehacer su vivienda o hacer su vivienda por parte de las familias, y a veces, bueno, sorprende mucho el tema de como vos planteabas muy bien, de la tala de árboles. Nosotros vamos permanentemente por los barrios capacitando, formando, haciendo docencia de cómo debemos cuidar nuestro medio ambiente, y quizá hay una definición de que hay que regularizar alguna situación que ya viene con todo el ordenamiento territorial como lo plantean nuestras normativas, lo vamos a hacer, pero después tratamos de evitar, y te reitero, no es fácil, tratamos de evitar cualquier intento que tenga que ver con tala de árboles y armados en lugares donde no están permitidos, porque esa también es la responsabilidad. Te reitero, a veces la necesidad de la gente, y a veces no solo la necesidad, sino algunos pícaros, va más rápido que por ahí la posibilidad de nosotros como Estado de ir resolviendo esas situaciones. Pero créeme, Luis, que en la gestión y en la mirada que tenemos nosotros como gestión, no vamos a permitir que estas cuestiones nos excedan permanentemente, sino que todo aquello que no tenga que suceder y que esté definido políticamente y normativamente sobre la cuestión ambiental y la cuestión habitacional que vaya en detrimento de nuestro bosque, no va a ser sostenido por parte de este ejecutivo.
Cerrando casi, te pregunto por el tema del fuego. ¿Qué pasa con el fuego? ¿La prohibición rige también para poder hacerte un asado en el piso?
En todos lados. Hay una definición que está prohibida en la provincia de la Tierra de Fuego realizar fuego, prender fuego, bajo ningún punto de vista, en ningún sector, en ningún lugar. Ahí, bueno, con el secretario de Medio Ambiente, con César Molina y con autoridades también provinciales, me contaba él, con el que articular en estas dos semanas, donde, bueno, las celebraciones de fin de año tienen ese contexto de hacer un asadito, de poder comer con la familia. Bueno, nosotros por esta vez y por este año, en función de todo lo que ha sucedido últimamente, le decimos que por favor tengan la precaución de no hacer fuego, de que cuidemos nuestro bosque en aquellos lugares donde estamos rodeados de árboles y que pueden ser propensos a un incendio, que lo evitemos, que por estos tiempos.
Claro, pero por eso te pregunto, David, para no caer en los falsos entendidos. Le contamos a la gente de que hay una prohibición de quema a cielo abierto. Esa prohibición de quema de cielo abierto rige desde hace un montón de años. No podés agarrar en tu casa, hacer una montañita de pasto y quemarlo. Está prohibido. No se puede hacer quema. Ahora, por la situación especial que estamos viviendo, hay una ley que prohíbe hacer fuego en cualquier lugar. Por eso yo te preguntaba los alcances, porque no va a pasar, y yo créeme que soy uno de esos, que digo, ¿por qué no puedo hacer un cordero a la estaca? Y vos venís y me decís, no, Luis, hay una ley. Y yo te digo, la situación no es prohibir con una ley, porque el responsable del incendio es el que tienen que atacar. Y la falencia del gobierno en recurrir prontamente a disparar el protocolo para combatir el posible incendio. Porque pasa eso también, te avisan y no podés ir dos días después. Eso sabemos que está mal. Pero no estoy criticando, simplemente estoy señalando.
El error más importante que hemos tenido en esta última situación que nos ha tocado vivir, ¿no? Entiendo que la prohibición tiene que ver con una cuestión normativa que salió en la ley, y entiendo también que una cosa es lo normativo y otra es la cuestión práctica, donde, como vos bien decís, si la responsabilidad recae sobre la persona y la persona es responsable, entendemos que cada uno tiene que hacerse cargo de lo que hace, bueno, pero hay que respetar también una definición que se tomó en su momento, que tiene que ver con la prohibición total de hacer fuego en la provincia.
Claro, por eso yo te digo, no te imaginas la calentura mía, ¿no? Porque yo digo, ¿por qué? No, sí, pero bien claro. Sano. El otro día leía las críticas, y capaz que vos no coincidís conmigo, yo estoy de acuerdo, si un tipo sale al bosque y te hace fuego en un lugar donde no hay agua, vos te preguntás, ¿con qué va a pagar si se le salta una chispa? O sea, está loco, porque escucha la sequía, sabe del incendio, cómo se mete en el bosque a hacer un asado. Pero el tipo que está en su casa y que hace un asado...
El tipo que está en su casa hace un asado como lo ha hecho toda su vida. Yo también la pregunta era cómo hacemos en el 24, el 31 o el 25 y el primero, en aquellos lugares que tiene la provincia, que tiene asadores, que tiene todas las condiciones necesarias para poder hacer un asado o algo de esas características, y no lo va a poder hacer. Entiendo que habrá y dispondrá, de acuerdo a la normativa, los controles necesarios para que eso no ocurra. Espero, vamos a ver en la práctica si eso sucede.
Claro, por eso te decía, ¿no? Pero bueno, eso es nada más que quería que quede bien claro, porque si no después nos pasa de caer en la consecuencia, ¿no? Porque
seguro, lo que sí debemos decirlo, y esto es así, que está prohibido totalmente la posibilidad de hacer fuego en la provincia.
Yo aclaro, ¿no? Me pongo a hacer yo el corderito al asado o el asado en el piso, y van a llover los llamados diciendo, este loco está haciendo fuego. Sí. Va a pasar eso, y es pelea entre vecinos. Que nos quede claro de que no se puede hacer fuego, así que saludito, amiga, para
ti. Y evitemos la pelea, porque no hay nada más triste que bueno, nosotros nos pasa también en el territorio a veces, y siempre decimos lo mismo, resolvamos con gestión, resolvamos con definiciones políticas, pero siempre desde este lado nunca debe primar la pelea entre los vecinos, porque así no construimos sociedad y nos va a resultar cada vez más difícil.
has destruido mi opinión sobre la ministra Castillo. Yo pensé de que era un problema de política partidaria y mezquina con respecto a esto que están pidiendo desde hace ya tanto tiempo, ¿no?, los vecinos de la urbanización San Martín. Espero que bajen los fondos y que los vecinos de esa urbanización puedan tener los servicios, porque coincidimos que se lo merecen, ¿no?
Pero claro que sí, aparte entendemos que es una necesidad de la gente para poder empezar a vivir en su casa propia y dejar de pagar alquiler. O sea, en este sentido, la gente termina su vivienda, si bien el valor de la tierra municipal está congelado desde 2016, es un precio bastante accesible, la posibilidad de tener sus créditos a tasa cero para construir su vivienda, pero llega un punto en que nos dicen, hicimos todo y no nos podemos mudar porque nos faltan los servicios. Ojalá que a partir de la semana que viene, como te decía Luis, la Dirección Provincial de Energía pueda disponer de esas situaciones y transformadores para que provisoriamente 150 familias puedan tener su electricidad y puedan mudarse a la Urbanización General San Martín. Y también, bueno, en lo que planteamos a la obra sanitaria, de que consigan los fondos a través de NOSA o algún organismo nacional para poder financiar la obra que va a llevar el tendido de agua a lo que es las 600 viviendas de la Urbanización General San Martín.
12 horas 56 minutos te tengo que despedir, pero antes te tengo que preguntar cuál es el mejor jugador para vos de la selección nacional.
Sí, sí, sin duda, es Lionel Messi, sin duda. Ese ha sido el mejor, pero bueno, me explayo un poquito. Digo, le ha tocado a Messi tener hoy, como le tocó a Diego en el 86, respaldado por un gran grupo de jugadores que le quitaron esa presión de ser siempre quien tenía que resolver las situaciones, y eso lo ha enaltecido y eso le ha dado por ahí la posibilidad de jugar más libremente, sin presiones, que me parece que lo que ha pasado después de que se ha ganado la Copa América, y que, bueno, nos ha hecho vivir esta alegría que hoy seguimos viviendo. Yo estoy ahora mirando el televisor y es increíble la cantidad de gente en Capital Federal y por el predio de Ezeiza que ha salido a respaldar primero a esta tercera copa y al equipo nacional.
Yo pensé que me ibas a tirar un Otamendi.
Bueno, yo sí, defensa, para mí, ¿no?, Joaquín Romero ha hecho un gran mundial. Otamendi, lo que ha sido Julián Álvarez, Enzo Fernández como revelación de futbolista sub-23, la verdad que ha sido un hallazgo del técnico y ha tenido un gran mundial. Los centrales, digo, Otamendi, Romero y en su momento también Lisandro Martínez, bueno, ni hablar del arquero, ¿no?, de Dibu Martínez. Ha sido un equipo muy completo, que me parece que eso ha hecho que en situaciones que a nosotros un poco más nos desmayan, han tenido la bonomía de decir, bueno, esto hay que levantarlo, hay que seguir, como sucedieron en los últimos, no en los últimos, sino con Países Bajos y en la final, de que cuando todos nosotros pensábamos que se nos escapaba, ellos fueron, creo, los principales que creían que esta copa no debía irse para otro lado, que no fuera nuestro país.
¿Sos futbolero de cábala o ahí de...?
No, soy futbolero de mirarlo, practicarlo muy poco, pero me encanta mucho el fútbol. Yo soy hincha de Belgrano y Córdoba desde prácticamente de los 4 años, y me interesa mucho el fútbol. A veces mi señora me mira porque estoy mirando a cualquier hora partidos que creo que yo no me miro. pero bueno, o viste cuando ves un partido 10 veces, bueno, me mira como diciendo, basta, loco, ya lo miraste un montón de veces, que joder.
Callate, pero, que
me gusta mucho, me gusta mucho.
Me tocó ver un partido por internet y me moría, qué bronca cuando gritaban todos el gol y vos decías, ¿dónde
está el gol que no llega?
Qué locura, qué calentura que me agarré. No, pero bueno, son esas cositas. La Navidad, ¿dónde te agarra?
La Navidad me agarra en casa. Está llegando mi madre el día jueves a celebrar con la familia la fiesta, con mi señora, con mi hija y con mi hermano, y creo que algunos amigos más vamos a pasar el 24 y el 31 aquí.
Que tengas una buena noche de paz y una excelente Navidad.
Igualmente, Luis, para vos, para la gente que trabaja con Buena Radio, para la audiencia, si no nos vemos, que tengan unas excelentes fiestas, que las pasen con la familia. Yo siempre digo lo mismo, a nosotros lo único que nos sostiene es la familia, más, viste, nosotros que tenemos, vos con el tema de los medios de comunicación, nosotros con esta locura de la política, siempre el refugio en la familia. Así que más que nada en estas fechas de reflexión, estar acompañado por nuestros seres queridos y pasarlo de la mejor manera.
Gracias por haberme atendido. Que tengas buen día.
No, por favor. Muchísimas gracias, Luis. Un saludo grande.